pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el 32 para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic!
Señor y Víctor, ha caído. Señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanma?
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo vas? Bien.
¿Eh?
Pues bien, aquí echando a la mañana un ratejo.
Bueno,
a ti, que tú no sepas.
Que yo no sepa, sí. Bien.
¿Estás al tanto de lo del fútbol no profesional?
¿Al tanto, perdón?
De lo del fútbol no profesional, de cómo queda la cosa, que ya lo sabemos.
No.
Ahora te lo voy a contar. Luis Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan Pablo.
Tú tampoco estás al tanto de lo del fútbol no profesional,
¿verdad? Por supuesto que estoy al tanto. Naturalmente, ¿cómo no voy a estar tanto si estaba en juego el destino del Castellón?
Ah, que es verdad.
Claro.
Es verdad.
O sea, me lo sé todo, me puedes empollar.
Es verdad.
O sea, que los cuatro primeros de segunda B van a hacer una primera eliminatoria entre ellos, dos ascienden. Los otros dos pasan a la repesca con los segundos y los terceros. ¿Qué más quieres saber?
Bueno, te veo.
Tendrías que hacer tú el primer palo y iba a decir yo en casa de
Herrero. La segunda parte no la digas.
Estaría a la altura.
Hay que decir, Luis, que tú, Castellón, está en lo que ha venido a denominarse la ruta de los campeones, porque claro, es que Castellón quedó primero de grupo cuando todo esto paró.
Bueno, quedó, no, iba, o sea, no ha terminado. A mí me parece injusto, sí. O sea, aunque el Castellón salga beneficiado, me parece injusto, o sea, la liga no ha terminado. O sea, la liga siempre ha sido la competición de la regularidad. Y por lo tanto, pues chico, si uno hubiera sido irregular en el último tramo, pues hubiera perdido posiciones. Uh-huh. O al revés, me parece injusto, pero lo respeto, claro.
Enseguida comentamos. Garci, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, escuchándote.
¿Qué tal vas? ¿Qué tal vas, Garci?
Todo el tiempo.
¿Ha salido o no?
Estoy al día de lo del fútbol, sé que se van a hacer luego 5 grupos. Entre el 2002,
sí,
van a hacerse 5 grupos entre la segunda B y la segunda. Un horror.
Qué vergüenza.
Sí,
me da mucha vergüenza.
Sí, Juanma, es normal. ¿Para qué te habré preguntado nada?
¿Es de hoy esto?
Hombre, hubieras oído la radio, te enteras.
Ah, claro que sí. Oye, Garci, una pregunta antes de contar todo este lío. ¿Has salido?
Sí, claro. Pero yo tengo un volante médico y puedo salir cuando quiera.
Bien, pero...
No, hombre, no, claro que he salido. Pero es que yo tengo la suerte de que donde yo vivo no hay nadie. Está solo vacío.
Eso es verdad.
No hay nadie, porque el Instituto Isabel la Católica está cerrado, la Escuela de Minas está cerrada. Una cosa que tengo yo aquí, que conoce Luis, que es como de espías y eso, también está cerrado. Sí, hay una cosa rara por aquí.
No, como de espías, no, es directamente un nido de espías, no digas como si fuera.
Sí, no lo sé, porque me falta saber. Es que pertenece a un ministerio, pero no sé a cuál y eso. Y entonces no hay nadie porque está todo cerrado. Entonces, bueno, pues tengo la suerte de que puedo pasear sin ver a nadie y así no le puedo infectar a nadie.
Sí,
claro.
Te puedes dar una...
Tú vives ahí al fondo, además, ahí al fondo...
No, al fondo ahí, ya tengo el paseo de Reina Cristina, que es la COVID Avenue, eso ya, porque eso ya está lleno de gente, igual que Menéndez Pelayo. Eso es la avenida de los... La promenada de los infectados.
La COVID Avenue.
La COVID Avenue, sí.
Qué barbaridad.
Es la COVID Avenue. Eso.
García, hay que decir que esto del fútbol no profesional es algo que que interesa a mucha gente, porque claro, dice Luis Herrero, no, no, es que mi Castellón está ahí, hay claro. mucha gente que es del Real Madrid, pero que el equipo de su provincia, el equipo de su ciudad, el equipo de su pueblo también, porque hay muchos de ellos, es que están jugando ahí, y además es que, ¿cuánto tiempo hace que te fuiste aquí a Guadalajara a ver un partido de estos de ascenso? Porque es el fútbol, fútbol muy puro, además.
No, me fui con Pedro Cuartango.
Con Cuartango, sí.
Claro, al estadio Pedro Jartín, que jugaba el... equipo,
el Mirandés.
El Mirandés, claro, que se jugó a subir a segunda división y no pinchó, aunque ganó aquí 0-1, luego perdió 1-2 ahí en Miranda de Ebro. Pero bueno, sí, yo he ido a pero no nos engañemos, nos gusta más el otro fútbol, el grande, el profesional, o sea que...
Sí, bueno, sí.
Ese no, es el que nos gusta y estamos locos por ver la final del Bilbao y la Real Sociedad y porque empiece la Liga y ver la Champions, eso es lo que nos gusta a todos. Por cierto, que quería decir que igual que la semana pasada, que ha fallecido una persona a la que yo leía de chaval y me gustaba mucho, que era Miguel Ors, que escribía con una manera muy clara, muy sencilla, muy directa.
Sí, señor, sí, señor.
Y era un gran tipo que luego en televisión y en Radio Nacional y en todos sitios, hasta luego le he seguido en el ABC, en La Razón, tenía siempre una sección que se llamaba algo así como Red de Arrastre o una cosa así, y era un tipo que escribía muy bien desde siempre. Yo lo recuerdo, pues eso, muy jovencito cuando él escribía un pueblo, y ha aguantado mucho porque yo creo que ha fallecido ya con los 90 cumplidos, ¿no? Y le gustaba mucho el boxeo.
Más de 90, José, sí, sí.
Y tiene un hijo con el que he coincidido en alguna velada de boxeo.
Es verdad, cierto, sí, sí.
Que es un chaval estupendo y que siempre daba yo recuerdos a su padre porque tuve la suerte de conocerle, ¿no? Y bueno, pues nada, que se nos ha ido otra persona estupenda del mundo del deporte.
Sí, además, qué voz tenía, que es una de las cosas que a mí más
me... Sí, periodista de toda la vida, sí. Un periodista, maestro de periodistas deportivos y además un caballero.
En fin.
Y contaba la anécdota esa famosa de lo de Franco, ¿no? La sabéis, ¿no? De Miguel Ors. No. Sí, que es la única persona viva en el mundo que la ha llamado Franco bajito. O sea, que habría que tener valor, ¿no?
¿En serio?
¿En serio? Entonces, cuando fue a recibirle, como a Franco le gustaban los deportes, el boxeo, ya sabéis que su médico era el presidente de la Federación Europea, Vicente Gil García y tal, pues un día le citó a Miguel Ors para conocerlo, ¿no? Además, lo oía por la radio, por la tele y eso, y al verle le dijo, hombre, Ors, no sabía yo que era usted tan bajito. Y le dijo él, tengo el gran honor de ser igual de bajito que su excelencia.
Bueno, no faltaba la verdad.
Claro, fue fenómeno. Y el Franco creo que se rió.
Digamos que no atacó primero Ors. Que había sido un poquito más...
No sabía yo. Hombre, me ha sorprendido. No creía yo Ors que fuera usted así.
Le llamó bajito de aquella manera.
Sí, hombre. No, pero le dijo, yo tengo el gran honor de ser igual de bajito que su excelencia. Y Franco creo que se rió mucho.
Bueno,
ya os he contado alguna vez la anécdota futbolística que tengo yo con Franco, ¿no? La he contado alguna vez.
No.
O sea, que si la he contado me lo impedís.
Yo no la sé.
Yo estuve con Franco solo una vez, cara a cara, porque se había muerto mi padre y entonces nos recibió a todos mis hermanos y a mi madre para darnos el pésame y no sé qué historias. Y entonces fuimos al Pardo. Estaba ya a punto de morirse. O sea, todavía no había cogido la gripe, pero le faltaba un cuarto de hora, porque esto debía ser en junio del 75, o sea, y él murió en noviembre del 75. Bueno, total, que llegamos allí y, pues, se habla cuando uno está aquí dando el pésame. Y en un momento determinado yo le pregunté, excelencia, ¿usted qué equipo de fútbol es? Y entonces él, que estaba ya bastante gaga y con la baja guardia, dice, nosotros somos del Real Madrid. Y entonces, doña Carmen, horrorizada en ese mismo momento, salió en su DVD. Bueno, en casa somos del Real Madrid, pero fuera del que mejor juega.
Oye.
Magnífico.
Qué barbaridad. Madre mía. Qué titular,
¿eh? Ya me lo había contado Luis hace años. Sí, sí. Nosotros somos del Real Madrid.
¿Ya estabas estudiando periodismo, Luis, o todavía no habías llegado? Porque ese era un titular.
Sí, yo estaba en... Pues esto fue en el 75 y empecé la carrera en el 73. Yo estaba en segundo.
Pues fíjate qué titular tuviste ahí directamente. O sea, para abrir marca. Pero vamos, así, tal cual. Pero bueno, en fin. Bueno, a ver, Juanma Rodríguez, que como esta noche tendrás que contar algo en tu programa, me imagino.
Bueno,
procedemos...
Especialmente, ¿eh? No voy a abrir con esto.
No, pero bueno, quiero decir, algo tendrás que decir, ¿no? Entonces, pues por ir informándote rápidamente, que la Federación, Rubiales, se ha reunido esta mañana con federaciones territoriales, ¿vale?, para ver cómo acababa la cosa en segunda B y en tercera división. A ver, no es verdad que el fútbol haya terminado. Sí es cierto que para muchos equipos sí, pero para otros no. ¿Para cuáles no? Para los que están en la parte alta de la clasificación, ¿vale? Entonces, va a haber ascensos y no va a haber descensos en segunda B y en tercera división. ¿Qué sucede con esto? Pues que la próxima temporada pues se va a incrementar el número de clubes que van a participar en estas categorías. Bueno, el caso es que todavía estamos pendientes de que el Ministerio de Sanidad decida cuándo se permite jugar estos partidos, y la federación lo que va a hacer es ascender a los campeones de cada grupo a la siguiente división que les corresponda, ¿vale? Entonces, en lugar de jugarse partido de ida y vuelta, se va a jugar a partido único en un campo neutral y sin público. Esto es importante también. Claro, con el coronavirus evidentemente no se puede. Entonces, Rubiales ha dicho que los cuatro primeros en segunda B de cada grupo tienen que disputar una promoción de ascenso a la Liga Smart Bank, que se llama, la de segunda división. El lugar elegido va a ser el Pinatar. Instalaciones con siete campos, que está ubicado en Murcia y que acoge las concentraciones de las categorías inferiores de la selección española. Se van a hacer allí la pretemporada, las categorías inferiores y estas cosas. Los cuatro primeros, entre los que está el Castellón de Luis Herrero, son Atlético Baleares, Unión Deportiva Logroñés, el Cartagena y además el Castellón. Se enfrentan entre ellos en eliminatorias que se deciden por sorteo, y los dos ganadores ascienden a segunda y los derrotados tienen una segunda oportunidad. La jugarán la segunda oportunidad con los segundos, contra los cuartos, los terceros, etcétera, etcétera. Ahí va a haber más clubes. Y en tercera división no se deciden con partidos entre los equipos de los distintos grupos. Se juega entre los cuatro primeros de cada grupo y será en sede neutral de la misma autonomía que pertenezca al grupo. Entonces los cruces son primeros contra cuartos, segundos contra terceros, y los siguientes enfrentamientos en la primera ronda, bueno, pues serían un montón, que si me pongo a nombrarlos ahora mismo, pues la verdad es que no paro. Pero esto es una salida ya para el fútbol no profesional en España. Que es injusto, como dice Luis Herrero. Probablemente para muchos equipos sí, porque claro, el Castellón estaba liderando grupo, pero estaba muy destacado en la clasificación, Luis.
No, estaba pegado al segundo.
Pues fíjate.
Sí, había, de hecho, había una especie de alternancia en el liderado. No, es injusto, de verdad. Yo creo que es injusto, y fíjate que lo digo favoreciéndome en este caso el asunto, pero es que yo me pongo en el pellejo de que el Castellón fuera el segundo a un punto del primero y digo, hombre, no. O sea, es una manera de es muy arbitrario, es absurdo.
Juanma, con todo esto que te he dicho, ¿tienes algún tipo de reflexión así, onda de las tuyas?
No, que estamos pues en líneas generales, no solamente en el fútbol, estamos improvisando, esto que me has dicho, pues es un poco economía de guerra, ¿no? Estamos en una situación extraña, rara, que no hemos vivido nunca, y en diferentes ámbitos de la sociedad se está improvisando, y el fútbol no es ajeno a esa improvisación, ¿no? Y en la improvisación, evidentemente, pues acarrea también injusticia, que es lo que dice Luis, pero es que no veo yo qué forma haya de ser absolutamente justo con todo el mundo en la situación en la que estamos viviendo actualmente.
Lo que sí que es verdad, Juanma, es que, por ejemplo, hay otros países donde es verdad que tiene una situación bastante más positiva en cuanto a la gestión de esta pandemia. Por ejemplo, mira, la Bundesliga se reanudaría el 15 de mayo. Angela Merkel ha dicho que eso lo ve bien.
Sí, este viernes, no, el siguiente. Sí.
Claro, o sea, quiere decir que es que están ya aquí a la vuelta de la esquina. Mira, algo nos echaremos a la boca, seguiremos la Bundesliga, aunque no sea el fútbol con el que más familiarizados estemos. Pero, por ejemplo, Portugal, pues ya ha autorizado que se retome la Primera División y la Copa. En Croacia, 6 de junio. En Turquía, el 12. En Finlandia, pues en un mes. En Hungría, el 30 de mayo. Igual que Serbia. Bueno, hay que ir poco a poco. Pero sí que es verdad que poco a poco hay países que empiezan ya también a pensar en su calendario. Bueno,
yo creo que en el horizonte, lo que tenía en la cabeza, lo que tenemos todos, es el hecho de consolidar lo que hemos conseguido hasta ahora, después de estar casi dos meses en nuestras casas encerrados, ¿verdad? Entonces hay que ir con mucho tiento y hay que ser también permeable a la posibilidad de que se avance y en algún momento a lo mejor se tenga que retroceder o no se avance tan rápido como todos desearíamos, porque como dice José Luis, efectivamente pues tenemos muchas ganas de ver el fútbol, ¿no? Uh-huh. No lo sé, es una situación extraña, rara, es los métodos de adaptación a este nuevo fútbol que estamos viendo pues son sorprendentes. Ahora acaba de colgar Sergio Valentín una foto en su perfil de Twitter de Zinedine Zidane y de Eden Hazard hablando a 2 metros, 3 metros de distancia con sus mascarillas. Bueno, pues durante un tiempo vamos a tener que estar sometidos a la dictadura del bichito, ¿no?
Sí, porque además es que otra de las noticias es que, por ejemplo, hay equipos de primera división que ya han empezado a pasar los test acudiendo a las ciudades deportivas con 10 minutos de diferencia, que es lo que establece Tebas. Granada, Valladolid, Mallorca, Eibar, Leganés, Sevilla, Valencia, Celta, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid.
El protocolo que se aprobó, si mal no recuerdo, el jueves pasado, sí. Creo recordar, Juan Pablo,
Sí.
Con Consejo, Federación y Liga de Fútbol Profesional, pues es un protocolo complejo y tiene muchos agujeros.
Pero por algo se empieza, por algo se empieza.
Por algo se empieza, efectivamente, porque en teoría debería haber presente en esos... Bueno, en teoría, en primer lugar, según tengo entendido, según el decreto que se aprobó en su día, los jugadores no podrían, los equipos no podrían pasar test masivos, tendrían que pasarlos a aquellos jugadores que tuvieran síntomas o hubieran estado en contacto con gente que hubiera tenido síntomas, para empezar por ahí, ¿no? Pero luego ya se ha decidido, porque como es bajo prescripción médica, los médicos prescriben que todos los jugadores pueden ser asintomáticos y para adelante, los de Alicante, ¿vale? Perfecto, muy bien. Pero en segundo lugar, parece ser que en esas pruebas debería haber, en todas ellas, en todas y cada una de ellas, un médico asignado por el Ministerio de Sanidad. Yo no sé si eso se está cumpliendo o no, a rajatabla, no tengo conocimiento de eso. Un experto en coronavirus, pero claro, ¿quién es experto en coronavirus? Si cada día sabemos cosas nuevas sobre este virus. Iremos aprendiendo poco a poco, ¿no? Imagino.
Bueno, pues nada, a medida que nos vayan desconfitando y vayamos desconfitando también el...
Eso es.
Yo, Juan Pablo, sobre esto del inicio de la liga hay unas declaraciones de Roures que me gustaría criticar. ¿Puedo?
Sí, claro. Vale, pero espera un segundo, que vamos a hacer una pequeña pausa, porque tenemos que hacer el primer corte. Claro, Juanma.
Pero ¿cómo pasa el tiempo,
bueno,
verdad?
Es que no lo sabes bien.
Es increíble.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, recomendando a nuestros oyentes Artifin un poquito, por la mañana, 2 por la mañana. Y ahora que algunos estamos volviendo a hacer deporte, nunca viene mal el gel de Artifin. Que los dolores musculares aparecen después de la inactividad, cuando uno menos lo espera, y hay que tener el gel ahí a mano para poder aplicárselo. Artifin de los laboratorios
Mundo Natural.
Lo dicho, una pequeña pausa y enseguida Luis Herrero y la crítica Roures.
Fútbol es radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Tener un sistema inmunitario fuerte te ayuda a estar mejor. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales, tales como vitamina C, B3, B6, B9, A y D, selenio, zinc y cobre, que contribuyen a mantener el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, de venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
Los Fernández son muy amables. Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. alfombraslosfernandez.es.
Los Fernández son muy amables.
¿Su empresa está correctamente adaptada a la nueva ley de protección de datos? En Adaptalia revisamos sin compromiso su nivel de adaptación. Le ofrecemos consultoría medida para cumplir con la ley. No se lo piense. Grupo Adaptalia.es, despacho de confianza.
En Cafés La Mexicana llevamos 130 años inundando de aroma a café las calles de Madrid. Y ahora seguimos a vuestro lado. Encuentra tu tienda en lamexicana.es. Compra tu café online o llámanos al 91 327 1216 y te lo llevamos a casa. Cafés La Mexicana. Pronto y unidos volveremos a inundar las calles.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Fútbol es Radio.
No sé si exactamente por dónde vas, pero quiero que sepas también que no lo hemos contado, que la Liga Iberdrola, la de nuestras chicas, que también es importante, ha declarado campeón al Fútbol Club Barcelona y que el Barça y el Atlético de Madrid vayan a la Liga de Campeones. Así que, en este caso, el Barça campeón en segunda división. ¿Es por dónde pienso que vas con lo de Robles?
No. Vaya. No, porque eso es demasiado obvio, ya veremos lo que pasa. No, a mí no, porque además serían incompatibles las dos críticas. Es decir, si no hubiera fútbol, si se hubiera acabado el fútbol, no estaríamos hablando de retransmisiones deportivas porque no habría nada que retransmitir, se habría acabado el fútbol y punto. Uh-huh. A mí lo que más me cabrea de las declaraciones de Roures, cabrear no es la palabra, lo que más me decepciona, porque me parece que conecta muy poco con la situación que se está viviendo en el país, el que anuncie de una manera muy, en fin, jactanciosa, que no va a haber fútbol en abierto. Es decir, en un momento en el que los partidos de fútbol que se pueden disputar se van a disputar a puerta cerrada, quiero decir. Ajá. O sea que no puede ir nadie a ver el fútbol en directo, porque no se van a abrir las puertas de los estadios y al mismo tiempo las televisiones van a clausurar las retransmisiones para sus socios, digámoslo así, ¿no? Y a mí eso no me parece bien, me parece que es un gesto de una gran insensibilidad social y me parece que es un abuso del monopolio de las retransmisiones deportivas por parte de Robles, y lo quería decir.
Sí, y estoy de acuerdo contigo.
Y yo también estoy de acuerdo contigo.
Y me parece además no solamente que demuestra insensibilidad, sino que probablemente no se haya enterado de qué va la vaina. O sea, quizás a lo mejor se lleve una sorpresa, ¿eh? A lo mejor se lleva una sorpresa, porque eso demuestra demuestra mucha prepotencia. Es decir, esto es lo que hay, a lo mejor la gente en la situación en la que estamos atravesando ahora mismo considera que el fútbol pues le gusta mucho, pero que al final es un producto no de primera necesidad, ¿vale? O sea, a lo mejor no se han enterado todavía de que el fútbol se tiene que readaptar, como nos vamos a readaptar todos a la nueva situación durante un tiempo, ¿eh? Igual está matando la gallina de los huevos de oro, Robles.
García.
Pues no lo sé, yo estoy de acuerdo con Luis. Yo tengo, gracias a Dios, puedo ver el fútbol en las plataformas estas que hay, pero me parece que ahora, y con todo lo que está pasando, que la gente normal que no tiene acceso a poder tener una de pago, joder, se quede sin ver el fútbol. Aparte, un fútbol que va a ser, como te diría yo, como un entrenamiento, porque los partidos van a recordar los entrenamientos. Pasa, tal, no sé qué, oyendo las voces, va a ser una cosa un poco curiosa, pues que ni siquiera eso le sea permitido al espectador, que además le gustaría ir al campo y no puede ir, o sea, que es que no puede ir y sacarse una entrada de para ver el partido. O sea, que me parece que lo que dice Luis es...
No solo eso, sino que fíjate que todas las personas que han pagado su abono para el resto de la temporada y que, por lo tanto, tenían derecho a ver esos partidos, pues habrá algunos que no...
Les devolverán el dinero, supongo.
Claro, que, oye, yo veo el dinero... Bueno, no sé si los devolverán o no, pero eso no deberían. Pero sobre todo es la idea de decir, hombre, yo no soy de una plataforma porque a mí el equipo que me gusta, soy socio, voy al campo, ahora no puedo ir al campo y tengo que darle dinero a Robles. No, no lo entiendo. Aparte de, ya insisto, el mensaje equivocado que yo creo que manda en este momento... Y yo creo que el fútbol debería revelarse ante eso, me da la sensación, eso es una opinión personal, ¿no?
Es un mensaje que se podría, Luis, perfectamente haber ahorrado. O sea, al final, pues a lo mejor haces lo mismo que estás proclamando, pero ¿para qué decirlo? ¿Para qué decirlo? O sea, ¿qué ganas con eso? Es como cuando el otro día Javier Tebas dice que si se reanuda el fútbol es por una cuestión de integridad moral. Pues hombre, vamos a ver, te quiero decir, has apurado la frenada ahí. Todo el mundo sabe que si regresa al fútbol es por una cuestión económica. No cargues la mano y no digas que es por una cuestión de integridad moral, porque entonces estás diciendo que en Francia son unos amorales, por ejemplo, ¿no? Pues esto es igual. Oiga, usted va a tener probablemente que readaptarse y ajustar su producto a las necesidades de este nuevo guión que estamos escribiendo sobre la marcha, ¿no?
Lo que dijo Robles exactamente sobre lo que dice Luis es que ya hay un partido que se da en abierto y que además de ese partido, que todas las semanas se dan abierto de primera división, hay imágenes y resúmenes también de los partidos en abierto. Y dice Robles, abrir ese melón, digamos, es poner en jaque el sistema. Si estamos procurando que se acabe la liga para no perder dinero, no podríamos abrir las puertas para perder ese dinero. Y bueno, culmina Robles diciendo que sería un contrasentido.
Hay fórmulas intermedias. El mejor acuerdo es el que no gana nadie, ¿no? Hay fórmulas intermedias de vender eso. Oiga, mire, nosotros en vista de la nueva situación, pues vamos a readaptarnos, lo que estamos diciendo, y vamos a ajustarnos el cinturón y no queremos ganar tanto porque al final el fútbol es la gente. El fútbol es la gente. Como echen al personal, van a sufrir mucho más de lo que ya van a sufrir.
Lo que yo me pregunto, Luis, ¿tú crees... socio del Madrid, los clubes están, al menos en lo que tú conozcas del club del que eres socio, ¿algún reembolso, algo para los socios? ¿Qué comunicación o qué interlocución hay en el Real Madrid, por ejemplo?
No lo sé, no te puedo contestar porque, como sabes, si he contado alguna vez, yo esta temporada mis abonos los había cedido al Real Madrid porque eran carísimos y tenía que ahorrar por algún lado. Con lo cual, yo no estoy directamente afectado esta temporada, aunque sigo siendo socio. Tengo mis abonos, pero este año los había cedido. Ahora, quiero pensar que Florentino en ese sentido no va a fallarle a los socios. Lo que no tiene el más mínimo sentido es que te cobren por partidos que no has podido ver. O sea, estoy seguro, hablo por intuición y sin información previa, pero vamos, me sorprendería enormemente que el Real Madrid no devolviera el dinero de los partidos que no se han disputado a los socios que lo pidieran.
Yo me jugaría casi la vida de que el Madrid devuelve el dinero. Estoy seguro, absolutamente seguro.
Un club como
el Madrid, hombre, habrá gente que no le guste porque son de otros equipos, pero es un club de un señorío tremendo en todos los aspectos.
Si no lo digo solamente por el Madrid, que no quede el malentendido. Quiero decir que en cualquier equipo hay un abono que está pagado por toda, porque el abono se paga por toda la temporada, no hay plazos, ¿no, Luis? O sea, tú pagas al principio de temporada.
Se paga al principio de temporada y depende de los abonos que tengas, puedes tener el euroabono, que es para todas las competiciones que juega el Madrid, las europeas, las nacionales.
Claro, ¿usted cuántos partidos tenía que ver? En teoría 22. ¿Y cuántos va a ver usted? Pues 14. Pues esos otros 8, claro, se le rebajan. Eso es evidente.
Claro, sí, vamos, no, vosotros conocéis mejor que yo a Florentino. Vamos,
hombre, seguro.
Es un, entre comillas, y es un psicópata de la imagen que transmite el club al exterior. Y es que vamos, o sea, prefiere perder dinero antes de que alguien pueda achacarle, oiga, está usted cobrándome de más por unos partidos que no he podido ver.
Espera un momentito, Juanma, Dieter Branda, buenas tardes.
Buenas tardes,
perdona
Juan
que
Pablo.
Te moleste. Hombre, ahora que estás preparando tu programa, pero es que te he hecho venir un momento porque Luis no lo sabe y quiero preguntarte si tú sabes qué hace el Real Madrid o qué os ha contado a los socios el Real Madrid de si os devuelve dinero, si no os devuelve dinero, qué solución adopta el Real Madrid en este caso, por tener algún caso de algún club concreto.
La única información, notificación que yo tengo del club, y he tenido bastantes porque tengo, te puedo enseñar aquí el teléfono lleno de mensajes por parte del Real Madrid, pero son mensajes en los que aparecen jugadores del Real Madrid, mensajes a los socios, ¿lo puedes ver, Juan Pablo?
Sí, todo mensajes a socios. Sí,
tengo mensajes a los socios de jugadores animándome a quedarme en casa y con mucho ánimo, pero son mensajes de ánimo. información sobre este asunto. De momento, a mí, por los cauces oficiales, no se me ha dicho nada, porque habría que recordar que hay tres tipos de socios. Están los socios que pagan su cuota anual y que eso no te da derecho a ver los partidos. Están, te dan, tienes derecho a otras cosas, pero no a ver los partidos. Están los socios que tienen el abono y tienes derecho a ver los partidos de liga, y los euroabonados, a los que se le añade los partidos de Champions. No sé, yo vi hace días que se estaba planteando el Real Madrid algunas opciones, pero lo vi por informaciones que publica la prensa. Como información a mí, pero tendría que ser la misma que a Luis Herrero, porque tengo que decir que el club tiene constante contacto a través del correo electrónico o mismamente de mensajes al teléfono. A mí, que yo sepa, que yo sea consciente, no me ha llegado ninguna notificación informándome de si me van a devolver algo de la cuota o si a otro socio le van a devolver
por
algo
otra parte, de lo bueno. Pero si lo pensamos bien, probablemente es extemporáneo. Es decir, todavía no se sabe. O sea, ahora ya sabemos con casi toda seguridad, por no decir con plena seguridad, que no va a haber partidos presenciales. Pero tampoco se sabe si se interrumpe la liga, si no se interrumpe.
A mí tiene razón, Luis, me parecería pronto para que el Real Madrid tuviera la certeza como para informar a sus socios de si va a poder, si les va a devolver algo o no, cuando no se sabe ya ni siquiera si se va a reanudar la competición, cuándo, qué competiciones se van a reanudar y si, como dice Luis, van a poder entrar alguien en los estadios al margen de los jugadores y de los árbitros.
Vale, bueno, pues dices gracias hasta ahora.
Ah, me vuelvo preparando. A seguir al Congreso.
Bueno, que no, pero lo que sí que es verdad es que a lo mejor una de las soluciones que estaban a tomar los clubes, que no me parecería ni mucho menos descabellada, es quitarte una parte equivalente al abono de la temporada que viene, por ejemplo.
Bueno, sería una posibilidad, sí, decir, no lo sé. A lo mejor es la manera de que yo vuelva a recuperar mis abonos, porque me salgan más baratos de la temporada pasada. O sea, a que nos echamos de menos, García.
Claro, hombre. Pero bueno, de lo que estáis diciendo, yo podría estar tan seguro como que el Madrid devuelve el dinero, vamos, imagínate eso. Pero vamos, podéis darlo por hecho. Otra cosa no. Ojalá fuera, dijeron, en lo del COVID este que se encontraba, pues ya había aparecido, darlo por hecho. Que el Madrid no podría, pero como dice Juanma, es verdad, Florentino es un tipo que la imagen del Madrid la lleva pues como la llevaban otros presidentes, pero si me apuras todavía más, o sea que es que tú, Luis, en el cual vas a tener suerte y el año que viene tus abonos te van a costar muy poquito.
Sí, claro, voy a tener suerte yo y tú, porque venías conmigo con bastante frecuencia.
No, yo ya voy al palco, solo olvídate del tema. Eso ya, ¿no?
¿Y si te llevo yo el catering a los abonos?
No, ¿qué? No, porque a mí catering, ya sabes que solo me ha gustado catering de eso, o sea que no.
Oye, García, una pregunta, saliendo del tema este del fútbol. El otro día, hablando con un amigo, me decía, ¿te has dado cuenta de que, de la misma manera que hay buenas películas de golf, buenas películas de boxeo, buenas películas de béisbol, buenas películas incluso muchas de ellas de fútbol americano, de rugby hay buenas películas, de fútbol no hay ninguna película de esta que digas, oh, qué bien han sabido captar la esencia del fútbol, la emoción dentro de un terreno de juego, las dudas y la tensión de una charla previa, de un comentario técnico del entrenador en el vestuario, etcétera, etcétera? No hay, o sea, cuando dices una buena película de fútbol, ¿no hay?
No, porque la que todo el mundo habla, que es la de Evasión o Victoria, es una película que supera un poco lo del fútbol. Es una película épica, preciosa, basada en un hecho real y tal, que ya se había hecho antes, pero no, hombre, no. Es que el problema son los actores. O los actores son futbolistas, que si son futbolistas te lo crees y funciona. Pero claro, que un futbolista además sea actor es muy difícil, hay que elegir. Entonces es muy complicado.
Pero Stallone tampoco era boxeador. No, y Rocky, sí, es muy buena película.
Sí, bueno, pero está más cerca de ser boxeador que ser portero de fútbol. Está mucho más cerca. Y luego, alguna película muy buena, argentina, que era Pelota de Trapo. Esa está muy bien, pero es difícil, porque en las películas siempre es que el protagonista suele ser el delantero centro, se engancha con una rubia, se aleja de los entrenamientos y al final llega en el segundo tiempo para jugar. Todas son cosas mentiras que sabemos que no ocurren en el mundo del fútbol. Quizá el punto de vista mejor sería el de un entrenador. Un entrenador, ya lo hizo Mario Camus, una película, Volver a Vivir, que la hacía Ralph Bayone. Pero es difícil el mundo del fútbol, porque a los que nos gusta el fútbol, te gusta el fútbol, te gusta ir al fútbol, ver los partidos de fútbol y eso, pero no existe como en el boxeo una historia, como dirían ahora los cursis modernos, un relato que te pueda llevar a eso. No sé.
Hay una película que a mí me gustó, que me gustó bastante además. Digo, no que me parezca un peliculón, digo que sí que es capaz de meterse en lo que es el fútbol, el mundo del fútbol por dentro, que se llamaba The Damned United.
Eso es un documental.
No, es una película.
La película del entrenador. Sí, como va fichando a los jugadores y va a casa de uno de ellos y le dice, fulanito, vente para acá, es la vida del entrenador, los malditos United. Pero sí, más bien es un documental. Un documental sí está cerca. Yo vi uno muy bueno que era Brasil.
Sí, eso es, Michael Sheen era el actor, yo creo que era Tom Hooker o no.
Sí, pero que era más bien un documento sobre el entrenador, el equipo, el cambio. Era gente real toda la
que salía. Pero la que dice Luis es una película y está muy bien. La película esa está muy bien. Es una película, Luis, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que es posible que combinara, yo no me acuerdo muy bien.
Pero película de argumento de chica y de eso, no es una película. De eso ha habido, en Brasil hicieron una que se llamaba Brasil Bundas Bolas, que eran goles, de Pelé se han hecho muchas, de Maradona, de todo se hacen, pero lo que tú dices, una película como los americanos han hecho, por ejemplo, el maldito domingo esa, que es de fútbol americano con Al Pacino.
Un domingo cualquiera,
qué bueno. Esa es estupenda película,
sí, señor.
Con ese discurso que se suelta en el vestuario, todo eso no se ha podido hacer todavía nunca en el... Yo creo que lo más épico que se podría reconstruir sería un equipo como el United, que tiene las posibilidades de ser campeón de Europa, que se estrella y mueren casi todos, y que ahí solo queda Matt Busby y queda Bobby Charlton, que es un chico de 19 años, ver cómo el equipo es una catástrofe y baja a tercera división. Y cómo poco a poco entre los dos van reconstruyéndole, lo suben a segunda, de segunda a primera, en primera ganan la Liga y ganan la Champions League. Eso sí es una película para hacer a nivel épico de lo que es el fútbol, pero claro, necesitas un tipo que haga de Matt Busby, otro tipo que haga de Bobby Charlton, que el equipo reconstruyes la época, los años 50, los primeros 60. Es una película apasionante, carísima, pero bueno, esa sí podría tener ese punto de emoción que tenía un domingo cualquiera.
Estaba pensando que probablemente también tenga que ver con el hecho de que a los americanos les ha interesado el fútbol hace bastante bien poco.
Sí, pero buen cine se hace en Reino Unido y en Europa muy buen cine y en cualquier otro lugar del mundo.
Pero fundamentalmente todas las películas en las que tú estás pensando, buenas obras maestras que tenemos en la cabeza de boxeo, o de golf, o de béisbol...
O de tenis.
De tenis,
la película de Burt McEnroe está, no sé si Luis, sí, que es muy aficionado al tenis, la habrá visto, pero está muy bien, es muy buena. Y refleja muy bien la tensión de un partido de tenis y una gran final, la psicología de un deporte como el tenis, que
además
lo es todo.
Los dos actores están muy bien. Y hay otra que se llama Wimbledon, que es una comedia ahí medio romántica, no sé si os acordáis.
En cambio está el mejor documental que se ha hecho, que es el que hizo Leni Riefenstahl, sobre los Juegos Olímpicos, Olimpia, que es una joya, claro, el que hicieron en la época de los Juegos Olímpicos de Berlín, y claro, pagado por Hitler y su gente, eso es una maravilla, es de lo mejor que se ha hecho. Todavía vivimos hoy de eso, porque las retransmisiones de las televisiones están copiando todavía hoy planos de Leni Riefenstahl en el foso, en los vestuarios, todo, ascensores para subir una cámara como las grúas de ahora. Pero claro, eso fue un derroche que este dijo, queremos exportar esta Olimpiada y al mundo, los nazis, vamos a dar toda nuestra ideología. Pero claro, yo te digo que hacer documentales sobre atletismo sería muy bueno, yo qué sé, sobre el Guerrú o sobre uno de estos sería maravilloso, ¿no? Pero es difícil en fútbol, porque en fútbol es el domingo y es de otro domingo y otro domingo. Y bueno, se hicieron aquí 11 pares de botas, en donde estaban mezclados los jugadores, Marcete estaba mezclado con los actores de verdad. y estas cosas.
No, pero es verdad, José, que fíjate, de la misma manera que documentales de fútbol, hay algunos muy buenos, el informe Robinson del Mundial,
claro,
está muy bien hecho, muy bien tratado, y luego tiene los testimonios y las interioridades de todos y cada uno de los jugadores que van pasando por la hora y pico que dura el programa y que te van contando qué se pensaba, qué decía Vicente del Bosque, cómo preparaban los partidos, qué indicaciones se le daban a Iker Casillas en aquel Mundial para parar penaltis decisivos, cómo, por ejemplo, se le decía a Casillas que tiraba los penaltis pues el paraguayo Cardozo, etcétera, etcétera. Eso está muy bien en un documental, pero siempre me pregunto, ¿pero será tan difícil esto de llevarlo al cine?
Si quieren lo llevan. Mira, yo he visto recientemente una película que está muy bien, que se llama Yo Tonya, no sé si la habéis visto.
Sí, Yo Tonya.
De pues, Tonya Harding.
Así, la chica, la patinadora.
Sí, y Nancy bueno, Kerrigan, pues
fíjate,
sí.
Fíjate si es si es difícil llevar al cine una película sobre una patinadora. Bueno, pues porque en realidad es la percha, es que esta patinadora en concreto tiene una vida pues muy muy movidita, ¿no? Y la película está francamente bien. O sea, yo creo que si los americanos quieren, pueden. Porque lo han hecho con todos los...
Sí, pero los americanos el soccer no lo entienden muy bien, ¿eh? O sea, que probablemente por ahí viene el problema.
No, bueno, sí, probablemente, porque Cinderella Man al final es una película sobre boxeo. Bueno, además es, como decía García ahora, ¿no? Además es una película sobre boxeo, pero te cuenta muchas más cosas, ¿no? La historia de la Gran Depresión, en fin, hay mucha más historia ahí, ¿no?
No, pero fíjate que esto lo he hablado yo alguna vez con García, qué buen documental se podría haber hecho con la Eurocopa de 2008. Con el momento que parece que tienes un muro infranqueable de los cuartos de final en aquel partido contra Italia que termina 0-0, donde vas a unos penaltis que además eran poco menos que la bestia negra de España.
Pero mejor hubiera sido todavía el Mundial, que es el que yo quise hacer, que empieza España perdiendo con Suiza. Sí, imagínate, claro, ese vestuario. Empiezas el Mundial perdiendo, como otras veces, y ya la nube negra sobre la cabeza, la reacción del Bosque, la tranquilidad que pudo transmitir a la gente, pero fíjate cómo es empezar un Mundial que acabas ganando, a partir de ahí ya no pierdes. Ese era un Mundial extraordinario para haber hecho, además en Sudáfrica, un sitio.
Estamos perdiendo 1-0, ¿no? ¿Recuerdo?
Sí, contra Suiza, sí, sí.
Con Suiza, sí, es verdad.
O qué buen partido, qué buena película se hubiera hecho, por ejemplo, de la final de Lisboa. Intercalando los comentarios de Luis Herrero en la grada, por ejemplo, los míos con Dieter o los que fueran, con lo mal que se pasó.
Bueno, hay buenos, muy buenos documentales del Real Madrid, que tuvo una idea magnífica con eso de en el corazón de. Y están muy bien hechos esos documentales, ¿eh? Porque además te muestran pues lo que no tienes la suerte de poder ver, ¿vale? Te meten en la cámara, en el día a día de los jugadores, en la previa de ese partido, luego te ponen escenas de los partidos y se meten en el vestuario. Esos documentales están muy bien, ¿eh? Todos.
Sí, es que antes no dejaban entrar en el vestuario. A partir de ahí, por ejemplo, yo quería rodar cosas que no se habían rodado nunca, como es una sala de juntas de una directiva. Eso no lo ha visto nadie. No. Bueno, yo sí, porque sigo directivo del Sporting. Yo sé lo que es una junta directiva. Entonces, tú vientes cosas que no conoce nadie. Ahí sí, la gente le atrae saber qué pasa con un vestuario cuando ha acabado el partido, o antes, o durante el descanso, si se están tomando un té, cómo es una junta directiva, cómo se ficha un jugador, o cómo se discute. Es decir, había que hacer cosas que pueden atraerle a la gente, además de ver el partido, porque el partido ya lo tienen ellos en directo, las personas, y el Mendy es lo que les gusta, los goles y la inmediatez. Porque claro, hay cosa peor que ver un partido en diferido. Es terrible, ¿no? La sensación de
no tiene tirón. Es verdad que claro, luego trasladado a la pantalla, no. Hubo una serie que no recuerdo el nombre ahora, que hablaba un poco de la corrupción del mundo del fútbol. Creo que era una serie española, no sé si la tenéis en la cabeza, muy hace muy poco tiempo, estoy hablando de hace un par de años, sí. Igual o el año pasado, sí. Sí. y no engancha la gente. Es verdad que lo que dice José Luis, que lo que quiere es ir al campo a ver
un partido y gritar.
Hacer el fútbol. ¿Sabes? Es difícil, sí, sí.
Oye, saliéndonos de otra vez un poquito, como dices tú, del tema, te quiero felicitar, Juan Pablo, porque hoy en el informativo tuyo has dicho una cosa que ya era hora. Y es que dices, es que cuando hacen preguntas en el Parlamento, citan a Albert Camus, a Bertrand Russell y a Tua Charlot y al bombero torero, y no preguntan directamente, es decir, esto, esto y esto, como has dicho tú, una serie de preguntas. Y es verdad, la gente no pregunta, la gente hace un pequeño ensayo. Sí. Ah, pero dígame usted la pregunta. No, yo pienso que no sé qué se debe, pero pues, si es una pregunta que son 10 segundos, lo que hay que, con lo cual obligas al otro que te conteste directo, ¿no? Pero tenía razón, y luego se enrollan con citas célebres, como dijo Bertrand Russell, como ha dicho Albert Camus en su libro, no sé qué, y tenías toda la razón.
Fíjate, joder, que esto, trasladado al mundo del fútbol, imaginemos a Zidane que le hace una pregunta, o a, yo que sé, al Cholo Simeone, y te sale citando a, sí, pues yo que sé, a los clásicos griegos o todas esas.
Os vais a cargar el
valdanismo.
Que nos cargamos el Kervis.
El valdanismo.
Claro. Pues ya, sí, bueno, pues el valdanismo tuvo una época de mucha aceptación y en los últimos tiempos creo yo que estaba un poco ya...
El otro día hubo un tuit de la gente, es que la gente es muy ingeniosa, ¿eh? Y decía, vosotros que os quejáis del confinamiento, de la cuarentena. Dice, imaginaos la mujer de Valdano, cómo lo tiene que estar pasando.
Nos estamos cargando el valdanismo, es verdad, pero aquí es cierto que hay algunos jugadores que son muy, muy... Fíjate, Xavi Alonso, que tú lo conoces bien, Garci.
Sí, sí.
Es un jugador diferente a los demás porque es un tío muy, muy leído, muy culto. Muy...
Claro. Y cuando él hable a sus jugadores, ahora está entrenando al segundo equipo, creo que de la Real, pero cuando entrene a la Real o al Madrid o al que entrene, pues hablará de una manera distinta que otros que no tienen sus conocimientos, evidentemente.
Me dice Dani Palacios, que está whatsappeando conmigo mientras estamos en directo, que le diga a Garci que te veas el último baile. El último baile.
¿El último baile?
Sí.
No lo sé. ¿Y eso qué es?
Me parece que es un documental.
Ah, bueno, sí, vale, sí. Es el documental de Michael Jordan. Sí, vale,
de Michael Jordan. Y The Newsroom.
Ah, sí, sí, pero...
Pero el Newsroom, ¿qué tiene que ver con el fútbol?
Eso es una cosa de periodistas.
No lo sé. Bueno, el último baile lo tienes en Netflix, José. Sobre Michael Jordan. Es un documental sobre Michael Jordan.
Bueno, pero esto es el baloncesto, ¿no?
Que te va a gustar mucho. Sí, bueno, pues sí, en fin.
No, bueno, pero yo creí que hablábamos de lo de fútbol, ¿ah?
Sí.
Eso sí, yo, de baloncesto vi yo una muy bonita que se llamaba Campeones de Ébano, cuando era un chaval, y eran los Celtics contra los Globetrotters, que era preciosa esa película. Y al final se enfrentaba. Fíjate, los Globetrotters eran la maravilla de entonces del mundo. Hacían giras por todo y además participaban. Y entonces los Celtics eran el equipo por excelencia, era como el Real Madrid entonces del baloncesto norteamericano. Entonces la película sobre ellos, y bueno, salía Tatum y todos aquellos famosos. O sea que yo he visto muchas películas de deportes, pero es que de fútbol es muy, muy complicado. Muy complicado, porque a la gente lo que le interesa es el partido.
Pues te tienes que pero te tienes que animar. Mira, además tienes ahí un buen... Luis Herrero se te haría de buen entrenador en la película.
Hablando de Luis Herrero, yo lo que le propuse a Luis Herrero es un programa que yo quise hacer en televisión hace ya 10 o 15 años, que se llamaba The Boot Room, la habitación de las botas. Y era esa habitación que tienen los ingleses cuando acabar el partido, se reúnen, nada, el entrenador, el segundo y tal, y se toman un poquito de whisky o de bourbon, y ahí no entra ni el presidente del club, no entra nadie, eso es de ellos. Y entonces hacer una especie de programa de televisión con dos o tres invitados que él lo fuera dirigiendo, en donde se hablara de fútbol, pero no de lo que ha pasado en la semana anterior, no, es que se hablara de fútbol en profundidad, que se contaran historias, un poco como lo haría después Michael Robinson. ¿Te acuerdas, Luis? La habitación de las botas.
Me acuerdo perfectamente de aquel proyecto. Yo creo que lo llegamos a presentar y que nos dieron con él en los dientes.
Ah, no nos dieron ni las gracias.
Bueno, pues que nos tenemos que marchar. Luis, ¿esto es probablemente lo más cerca que ha estado Juanma de Cowboys en esta radio?
Bueno, desde luego más cerca no llegará a estar jamás.
Vale,
¿vas a invitarle el viernes o no?
Está estupendo.
Hombre,
me parece que no.
Teniendo en cuenta esa declaración que acaba de hacer, a mí el viernes que viene me parece un poco pronto.
Sí, claro que sí. Bueno, que nos marchamos. Luis, Garci, Juanma, un abrazo fuerte a todos. Adiós.
Un abrazo.
Se quedan con Dieter. Adiós.